nacional, en todo el país, la radio pública.
En el Día del Realizador Audiovisual han recibido varios y varias directoras y directores de cine el premio a la trayectoria de este año, ¿no? 2023. Y realmente es destacable el lugar que tiene una pampeana como Franca González en este podio de personas realmente destacadas de nuestra cultura. Vamos a conversar unos minutos con ella para que nos cuente cómo recibió el premio DAC 2023. Muy buenas tardes, Franca.
¿Cómo están? Gracias por la convocatoria, por el saludito.
Bueno, el reconocimiento a las nuestras siempre es importante también, ¿eh?
Así es. Es lindo saberse también reconocido por, nada, por el lugar al que uno pertenece, ¿no? Que en definitiva creo que es para quien uno hace siempre las cosas, qué sé yo. Para mí son los reconocimientos que más me pesan y también me conmueven, ¿no?
Franca, buenas tardes, Juan, te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Bien. Franca, contanos un poco qué son los premios DAC.
Bueno, DAC es la Asociación de Directores de Cine de la Argentina. Existe desde 1953, cuando empezó como el furor del cine nacional, la época de oro del cine nacional. Y es una asociación que lucha por los derechos de autor de los directores de cine. Y bueno, no sé si sabrán, pero desde hace algunos años, del último gobierno de Cristina Kirchner, los directores de cine cobramos derechos. Cada vez que se pasan nuestras películas en un canal de televisión, en un hotel, en un avión, hay una pequeña, no sé, qué sé yo, una pequeñísima parte, como siempre cobraron los productores, para los directores. Mira. Y la DAC se ocupa un poco de administrar hoy en día esos derechos de autor, un poco como el SADAIC, digamos,
de los músicos.
Sí, tal cual, o Argentores para los guionistas.
Me imagino que está buenísimo eso, porque le deben haber pasado antes de esa ley miles de veces las películas por todos los canales y los directores no cobraban un mango. Eso
totalmente, los directores cobraban todos, los actores, los guionistas, los productores, pero los directores siempre mirábamos de afuera como si no fuéramos creadores de nuestras propias obras. Con lo cual fue una conquista importantísima y bueno, y desde entonces la DAC ha continuado creciendo en cantidad de directores. Todo director tiene que presentar sus obras en DAC, y con lo cual es una institución con muchísimo renombre, no solo a nivel nacional, sino también internacional, porque no solo se ocupa de los derechos de autor de los directores de cine argentinos, sino de todo el mundo, y desde aquí también se pasa una película, no voy a decir norteamericana, porque justo los norteamericanos son casi de los pocos países que no tienen derecho de autor de directores. En Estados Unidos el derecho de autor es del productor, por eso se llama copyright, y entonces los directores no se rigen por este sistema. Pero si se pasa una película francesa, italiana, africana o japonesa, cada uno de esos directores está representado por sus propias sociedades de gestión y que están en comunicación con DAC, y así circula un poco el tema de los derechos de autor. Perdón si me fui un poquito de tema.
No, está buenísimo.
Conocer un poco qué es lo que pasa, con cuál es un poco la circulación de los derechos de autor en relación a los creadores de cine y artes audiovisuales.
Justamente en este programa nos gusta encontrarle, ver los fierros de la industria cultural, qué es lo que pasa, bueno, ¿no? Con el detrás de escena.
Y el 23 de julio tiene que ver también con una fecha, digamos, de la creación de una, digamos, es el Día del Director Audiovisual por una película muy importante que ahora no me la voy a acordar, pero bueno, que tiene que ver con estos años de gloria del cine nacional, ¿no? Y se festeja entonces el 23 de julio el Día de Director y Directora de Cine. Ahora son realizadores, audiovisuales, porque se ha ido ampliando un poco también el espectro de la realización cinematográfica y audiovisual a las plataformas, claro, y a un montón de modos de ver cine que no son el cine propiamente dicho, ¿no? Claro. Entonces, bueno, cada año se realiza esa fiesta y DAC premia cada año a 6 directoras y directores de cine, o sea, 6 en total. Por primera vez, este año somos 3 chicas y 3 chicos, porque en general las mujeres es bastante difícil que accedan a, digamos, a ser reconocidas. No se termina de entender bien por qué, pero bueno, debe ser sobre todo porque somos muy poquitas. Solo el 5% de las películas de ficción que se estrenan en la Argentina son realizadas por mujeres. Así que bueno, que esta vez hayan reconocido a 3 mujeres y 3 hombres, aparte de que, bueno, me da cosa compartir, digamos, el premio con realizadores de la talla de Lorena Muñoz, de Ana Katz, de esos Bonestein y Mitre, que bueno, no es nada más ni nada menos que el director de, entre otras películas, Argentina 1985, uh-huh, que fue al Oscar. No lo trajo, pero estuvo ahí muy, muy cerquita. Uh-huh. Así que bueno, nada, eso es un poco la característica del premio.
Franca, es un premio a la trayectoria. Vos recién nombrabas justamente Santiago Mitre, Katz, Borenstein, Muñoz, Campuzano, vos. Sí. Digamos, ¿cómo te mirás justamente en este camino? ¿Qué quiso hacer Franca González cuando arrancó y hoy que pudo?
Igual me dan un poco de pavor, ¿viste? Los premios de trayectoria, como diciendo, bueno, a partir de ahora,
claro,
los próximos van a ser in memoriam, ¿viste? no sé, me parece que es un poco exagerado el título y que de algún modo como frena un camino que yo siento que estoy como recién como a la mitad, no sé, una cosa, ajá, así. Tengo 54 años y tengo ganas de hacer muchas otras películas. Uh-huh. De hecho, estoy ahora terminando mi séptimo largometraje, que se llama Vinci, cuerpo a cuerpo, y que tengo muchas ganas de poder mostrarlo cuanto antes. ¿Viste? Es como cuando, no sé, un futbolista hace un gol, digamos, todo lo que necesitas, ni bien la terminás, que te digan qué les parece la película, porque después es como que, bueno, ya está, ya pasó, digamos, volver a verlo por repetición al gol no es lo mismo. Así que, bueno, estoy un poco con esa ansiedad en estos días. Estoy trabajando en la edición de sonido y la peli ya está terminada en cuanto a la edición de imagen.
¿Y de qué se trata, Franca?
Es sobre un escultor que se llama Leo Vinci. Leo Vinci es un artista de 92 años que, bueno, digamos, cabalgó todo el siglo XX siendo un escultor brillante, muy reconocido afuera, un militante también, y que hoy sigue subido a los andamios. No sé, ahora está haciendo unos dedos de bronce de casi 3 metros, o sea, es una especie como de Gepetto, el ser maravilloso que todos quisiéramos tener.
Carísimo igual el bronce ahora.
Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, nada, un artista que supo adaptarse como a las nuevas, a los nuevos paradigmas sin dejar de tener en sí, no sé, viste, son esas personas que vos decís en algún momento cuando dejan de estar, cómo no, alguien no registró parte de su mundo, de ese universo, de esa cosa tan sí, personal que es el mundo de un escultor. La escultura en la Argentina, lo que pasa es que las grandes esculturas están afuera, y entonces a veces los argentinos tenemos como nuestro patrimonio escultórico, lo conocemos solo por fotos o por libros o por imágenes de la web, pero es un arte tan tridimensional, se necesita tanto el contacto. Justamente, de hecho, la película se llama Cuerpo a Cuerpo y un poco habla de eso, ¿no? De esa figura pequeñita de Leo frente a esos seres impresionantemente grandes que crea y que parece que se enfrentara como desde el lugar de un jugador de sumo, ¿no?
Uh-huh. Y también...
Y, Bueno, nada, eso, sí.
No, digo, y también los escultores de la República Argentina realmente, no sé si tienen una visibilización importante, ¿no? Uno los va descubriendo en lugares pequeños, no tienen una gran difusión.
Totalmente, totalmente, es así. Y bueno, también un poco eso era, esa era la idea. De hecho, un poco la idea de la película nació porque Leo tiene obras de él desparramadas por todo el mundo, y en este momento de su vida se había planteado como empezar a recuperarlas con algo que es todavía un poco tabú en el mundo del arte, no tanto en el de la escultura, pero sí en el mundo del arte, porque lo que él les proponía a los que actualmente poseen sus obras, de que se las devuelvan y él hacer como una réplica y quedarse con el original, ¿no? Y devolverles la réplica. En escultura es el único arte cual desde una matriz hasta la séptima pieza siguen siendo originales.
Ah, mira.
Porque todo sale de una matriz, o sea que es tan original el primero como la séptima generación de obras, ¿sí? Pero bueno, te imaginas que no es muy fácil para quien posee una obra de un escultor famoso que le digan, dámela que te voy a dar una copia, ¿no? Como que en el arte esta historia de que lo que es único y original tiene un valor por encima de todo. Así que bueno, un poco la película cuestiona un poco también ese tipo de cosas.
Bueno, ya la queremos ver porque estoy leyendo acá la biografía de Leo Vinci, a quien estoy descubriendo a propósito de esta conversación. No había escuchado nunca. Nunca, jamás.
Sí, es nuestro Leonardo da Vinci.
Claro.
Se llama Leonardo Dante Vinci.
Así es, así es. Nacido en Barracas.
Así, tal cual.
Franca, y ahora te toca también ser jurado del Festival de Cine en General Pico, un festival que viene teniendo también muchísimo peso, no solo en la provincia, sino a nivel nacional e internacional.
Sí, el Festival de Pico... Lo digo, sí, con orgullo piquense, pero lo digo también como realizadora. Es un festival que cada vez más se posiciona entre los directores a la hora de tener que elegir a qué lugar mandar nuestras obras para ser presentadas. Vieron que ahora el tema, cuando uno hace una película, muchos festivales exigen que sea estreno. ¿Esto qué quiere decir? Que si la película ya se pasó en otro lado, ya pierde la posibilidad de ser estreno. Y hasta ahora el Festival de Pico tenía una programación excelente, tiene un programador brillante que es Pablo Mazzola, pero no tenía esta exigencia. Entonces eso nos permitía tener, no sé, las películas que habían ido ganando festivales se podían ver en Pico y era toda una programación como de muy, muy, muy alto nivel. Uh-huh. Como el festival se siguió posicionando cada vez más, ahora tiene también en sí mismo esa cláusula, esa exigencia, que es que las películas que se presenten en el festival no pueden haber sido nunca presentadas, claro, en otros festivales, con lo cual eso recorta un montón el cuerpo, digamos, de obras a poder exhibir. Y hace que los directores también digan, uy, bueno, lo mando a Pico, o lo mando a Mar del Plata, claro, ¿no? Es como que realmente es sinónimo de que tiene una jerarquía ya como mucho más alta que uh-huh, en 7 años anteriores, para que aún así haya muchas películas que se presentan y que quieran competir y ser estrenadas en General Pico.
Uh-huh. Qué importante esto que nos contás, porque también nosotros vamos viendo, ¿no? Se llevó adelante el de documental en Santa Teresa también a principio de año, y cómo también, bueno, de alguna manera empieza a crecer la industria en la provincia, el interés.
Sí, sí, yo creo que sí. El público de La Pampa siempre fue, a mi gusto, muy cinéfilo. Fuimos como muy privilegiados, inclusive en las localidades más pequeñas, de siempre tener cine. Yo me acuerdo cuando era chiquita y tenía a mis bisabuelos en Rancul y los iba a visitar bastante seguido, uh-huh, que me encantaba que hubiese un cine frente a la plaza y la gente fuera. Casi todos los días estaba la sala llena. Tenía una disposición diferente, la gente se sentaba en mesitas, pedía algo para tomar y veía una película, pero era una sala de cine con un proyector de 35 milímetros, una pantalla enorme y esa intimidad que se genera en una sala que no todas las provincias han tenido como ese privilegio, ¿no? Creo que tiene mucho que ver también con nuestro nuestra condición de pueblos también, de haber recibido inmigración europea que venía ya con mucho consumo del cine, digamos, en sus diferentes lugares, como un consumo cultural popular, digamos, no sectario.
Claro.
Y bueno, por suerte todavía se preservan muchas salas en buenas condiciones y otras las van recuperando, como la de Realicó. Creo que somos una provincia rica en salas, pero gracias sobre todo a que el público siempre existió.
Uh-huh. Yo te voy a sacar de lo que estamos charlando, te voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver quizás, pero como Dale. Tenemos una directora acá en el aire, me gustaría preguntártelo. ¿Qué opinás de todo lo que está pasando esto con la inteligencia artificial, Franca?
Me da mucho miedo la inteligencia artificial. Uh-huh. El otro día en la DAC, en esta asociación de autores de cine, hicimos como una especie de seminario que nos explicaban y nos mostraban herramientas. Y nada, entre todos hicimos en media hora el guión de una película de cine. O sea, nosotros les tirábamos elementos y la inteligencia artificial los iba combinando y los escribía. O sea que hoy hasta es muy difícil, por ejemplo, a nivel de comités del Inca, poder descubrir qué cosa fue hecho, claro, digamos, con inteligencia artificial y qué sale de la cabeza realmente de un ser humano, que digamos, obviamente que hay posibilidades de poder encontrar, digamos, esas huellas, ¿no? Pero para mí es aterrador, digamos, es aterrador a lo que nos exponemos.
Uh-huh, uh-huh.
Y bueno, y por ahora sigue siendo como algo muy inexacto, ¿no? En estos chats de inteligencia artificial, las preguntas que se brindan como con gran certeza igual son muy erróneas, entonces creo que se genera como mucha confusión. No sé, hay determinadas cosas que realmente no me gustaría estar viva a la hora de que sucedan, pero no me parece un panorama muy tentador.
Excelente conversación pudimos tener.
Por lo menos a nivel creativo, ¿no?
Tal claro. cual.
Sí, bueno, sí. Si uno lo piensa a nivel de la ciencia y de todo lo que puede llegar a ayudar para que, no sé, los seres uh-huh. humanos seamos más felices, ojalá, pero no me parece que está pensada para eso.
El problema es que lo invade todo. Uh-huh. El problema es que no se va a utilizar solo para aquello que sea realmente necesario para promover el acceso a la salud o el acceso al conocimiento. Lo invade todo y lo precariza todo. Sin ir más lejos, la huelga de actores y productores en Estados Unidos tiene que ver con la apropiación de la imagen a través de la inteligencia artificial.
Totalmente, totalmente, totalmente. Así que bueno, nada, ojalá puedan hacerse una escapadita a Pico en el festival, que va a ser del 3 al 9 de agosto. Durante todos esos días va a haber actores, actrices que vienen representando algunas películas, los directores de las películas invitadas, y va a estar trabajando. Yo estoy como jurado de la competencia internacional y de largometrajes nacionales. También va a estar Javier Farina, que es un director cuyas películas me encantan, que va a estar también en el jurado. Y bueno, la verdad es que es una experiencia súper valiosa para la misma gente de la comunidad. Los cines se llenan y bueno, se dan charlas, un montón de cosas. Y de algún modo también posicionan a un poquito más a La Pampa frente a toda esta cantidad de gente que viene que nunca por otra ocasión por ahí hubiera venido a Pico, ¿no? Uh-huh,
tal cual. Franca, te agradecemos esta conversación con la Radio Pública.
Bueno, gracias a ustedes.
Abrazo.
Abrazo grande.
Chao, chao. Chao, chao.
Conversábamos con Franca González. ¿Sí?